Bienvenidos a otro podcast de El Parlante Podcast. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito. Y dije dos veces podcast, no sé por qué. Se escuchó raro, es la primera vez que me pasa, pero no hay problema. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Me gustaría que te presentaras, a qué te dedicas, quién eres, qué haces, qué show.
Hola, yo soy Lisa, mucho gusto. Soy creativa por naturaleza. Actualmente me dedico al marketing digital y creo que es a lo único que me he dedicado en toda mi vida. Me encanta todo lo que tenga relacionado con las ventas, con conectar con las personas y pues, sí.
Pues hagan de cuenta, yo en mujer, ¿no? Básicamente, marketing, creativos, de hecho, pues, somos creativos todos aquí, según yo. Tengo una teoría.
A ver.
Todos nacemos creativos, ajá, pero pocos son capaces de desarrollarlo.
Claro, estoy de acuerdo.
Mucha gente no se atreve porque cada que alguien dice, ay, es que yo no soy creativo. Uh-huh. Bro. Literalmente estás diseñado para ser creativo,
sí,
pero te da miedo hacerlo.
Claro, estoy de acuerdo. De hecho, en este tema, yo creo que sí lo tengo un poquito marcado como mi hermano. Mm. Mi hermano y yo somos agua y aceite. Haz de cuenta que cuando yo estaba chiquita, él era un súper aplicado a las matemáticas y se sabía todas las tablas y no sé qué. Y yo era así de que me costaba aprenderme los números, pero era buenísima en español y que me contaras una historia. Y como que yo desempeñaba esa creatividad en otras áreas, ¿no?
Yeah.
Y mi hermano, a pesar de que él se consideraba como poco creativo, no es verdad. O sea, porque a pesar de eso tenemos una relación como muy creativa, entre los dos somos muy amigos y él tiene su forma de ser creativo y expresarse, y yo tengo la mía. Y ahí es donde me doy cuenta de que nadie nunca es tan no creativo como dice.
Exacto.
Solamente cada quien tiene su forma de, pues, de mostrarlo, ¿no? A lo mejor para unos es pintando, otros es cantando, haciendo música, porque luego también encapsulan mucho la creatividad a solamente esos temas.
Sí.
Y no es verdad. O sea, yo cada vez me he dado cuenta que no es verdad, que la creatividad no tiene género, no tiene tema y es absolutamente para todos y eso está increíble.
Sí, sobre todo mucha gente tiene creatividad para resolver problemas.
Claro.
Uh-huh. Y problemas de cualquier cosa, se te ponchó una llanta, algo no funciona y lo reparas.
Sí.
¿Eso es creatividad?
Sí. Uh-huh.
Pero la gente no lo mira así, pues.
Sí.
Uh-huh. Y ese es uno de los temas que quería hablar. Pero antes de eso, ahorita llegando dijiste algo que me recordaste al Julio de la primaria. Y era llegar a mi casa con mis cuadernos, desde el kinder, con mis cuadernos con sellos de platica mucho en clase. Y fíjate, una vez en el kinder me cambiaron, llegó mi mamá y preguntó de, oye, ¿cómo se porta, no, Julio? Súper bien, un niño muy inteligente, pero habla mucho. Lo cambio y habla más. Lo cambio con niñas para ver si, y habla mucho más. A donde lo ponga, habla. Ese es el único problema con su hijo. Entonces, desde que tengo memoria, todo el tiempo, mis regaños han sido porque platicaba demasiado en clase.
Sí.
Y ahora, pues, nos dedicamos a platicar. Entonces, tú dijiste muy parecido, ¿no? Como que te pasaba lo de... Sí. Un saludo para tu madre, que me abrazo, ma.
Un saludo a esa maestra que se la pasaba poniéndome pericos. Nunca me callé.
No, y está bien. Es otro tipo de inteligencia, digamos,
claro,
social.
Claro, claro.
Que la neta, eso me ayuda un chorro para conseguir trabajos, para... pues amistades, cualquier cosa que se me atore.
Claro.
Conoces a alguien que conoce a alguien.
Siempre.
Inteligencia 100%. Social. Acabo de aprender de eso hace poquito, fíjate.
Y es un tema muy interesante. A mí me encanta y creo que va muy conectado. Digo, no es como que quiera hablar de mi hermano, pero para mí es un parteaguas de referencias muy grandes, que cuando yo sé que se me atoran en cosas así como muy... ¿cómo lo puedo decir? Es que tampoco quiero decir estáticas porque pues no, pero... cosas un poquito más como de, oye, ¿cómo le hago aquí? Finanzas, cositas así de que mejor combinación, ¿qué me va a convenir más? Es el 100%. Uh-huh. Pero cuando son cosas de que, oye, Fer, necesito ayuda porque no sé cómo hablarle a esta persona, ahí estoy. No, uh-huh, mira, y te acercas así, así acá, y luego bla, 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 bla. Y está padrísimo. Por sí, eso siento que es como...
son el complemento.
Claro, ¿no? Claro, claro. Y a mí me ha servido un chorro de verlo y aceptar también que existe es mi polaridad, pues es esa creatividad, ese otro lado de mí. Bueno, no de mí, es el otro lado más bien de otra persona, uh-huh, que también me enseña mucho sobre la diferentes tipos de inteligencias, que es lo que estás diciendo tú.
Así es. Sí, básicamente es para lo único que soy bueno, según yo, inteligencia social. Pero hay un tema ahí que también compartimos, que es crear contenido.
Okay.
Yo tengo, como te mencioné, tengo 4 años haciendo podcast, pero ponle que tengo como 2 haciendo contenido tanto como para mí como para otras personas.
Okay.
Y a lo largo de esta corta carrera, pues he logrado conseguir trabajos que se dedican a eso.
Uh-huh.
Literalmente mi puesto es el creativo de la empresa, ¿no?
Sí.
Creativo. Y a veces me quedo como que, síndrome del impostor, en realidad soy creativo y se vienen un chorro de cosas en mi 100% cabeza.
100% es horrible.
Y yo, como, esto se le ocurre a cualquier persona, ¿por qué me estás hablando a mí, sabes?
Claro.
Pero pues ese es otro tema, si lo quieres tocar también, si te ha pasado. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, que tú dejaste de hacer contenido un tiempo. Y fue por un tema, pues, fuerte, son, la neta.
Sí.
No sé si quieras hablar de eso, si nos quieres compartir qué pasó.
Sí.
Creo que es un tema muy importante y que a mucha gente le puede ayudar, la neta.
¿Sabes
qué? Se vale llorar.
Ay, tierno. No, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo. Cuando yo estaba pasando por ese tema, algo dentro de mí me decía que ese tema me iba a ayudar a muchas otras cosas. O sea, como que me decía, ni modo, mamita, eso es un proceso que vas a tener que aguantar o soportar por un rato porque te va a llevar algo más. Y si pude salir de eso, fue específicamente por esa ventana de mini esperanza que llegaba a sentir. Digo, siempre me he sentido una persona que tiene mucho por compartir, pero específicamente ese tema me abrió tanto la mente. Si yo pensaba que ya la tenía abierta, la mente.
Sí, sí, sí.
Me di cuenta que no. O sea, que había muchos detallitos por ahí que todavía tenía, como creencias limitantes, síndrome del impostor, sentirme no suficiente, o como yo decía mucho, como, no, es que a ver, ¿a mí quién me va a ver? Uh-huh. O sea, ¿yo por qué? Yo no tengo nada interesante que compartir. Pero luego me di cuenta que indirectamente también podemos influir en las personas. Porque a lo mejor tú dijiste algo que a mí me resonó a un problema que tú ni siquiera sabías que yo estaba pasando. Uh-huh. Pero esa palabra, ese comentario, ese feeling de lo que me dijiste, me llegó. Entonces, ahí fue cuando fue mi primera cachetada. Le digo, ¿quién te crees tú para no sentirte merecedora de poder compartir tu historia? Y sin ánimos de que es que yo quiero que esto le llegue a todo mundo. No. Si esto le llega a 1, 2, 3, 4, 5 personas, perfecto. Si esto le llega, o sea, a 100, qué mejor. Pero realmente creo que lo que viví el año pasado sí estuvo un poquito denso. Sigo en mi proceso, la verdad. No puedo decir que estoy al otro lado del charco.
No pasa nada.
Híjole.
Está fuerte.
Te fuiste recio.
Sí, ¿verdad? Así estamos en Sonora, una disculpa. Somos un poquito trabancados.
Es que siento que no necesariamente empezó el año pasado. Te voy a contar cómo empecé en el tema de redes. Siempre me ha gustado, ¿no? Estaba estudiando yo mercadotecnia. Y en eso, en febrero, marzo, cuando empezó más o menos la pandemia, que todo el mundo creía que nos íbamos a encerrar 2 semanas, ¿no?
Sí,
estuvo bien fuerte eso. Y plot twist, un año. más o menos. Yo decidí hacer un video contando una historia con un famoso que tuve, ¿no? Okay. Ese famoso me hizo una canción y no quiero mencionar nombres, la verdad fue un capítulo de mi vida, ya. Me hizo una canción y como es súper conocido ese güey, pues la gente así de que no mames, como que te hizo la canción, ¿no? Y yo de que sí, de que esa es mi canción favorita de él. Y yo, pues es para mí. Yo sí de que... Y yo me animé a hacer ese video justamente porque todas mis amigas me decían, güey, este vato habló de que la canción es tuya, porque tú no sales a contar tu versión. Y yo, pues sí, ¿verdad? De todas maneras él lo dijo primero. O sea, yo así como, pues va.
Pues sí.
Ajá. Y pues se me hace fácil agarrar mi teléfono, poner la cámara, abrir TikTok. Yo no hacía TikTok en ese entonces. O un poquito. Sí hacía un poquito TikTok, pero más que nada como en los procesos de sanación, porque siempre me ha gustado ese tema.
Ok.
Entonces tenía uno que otro ahí que se me había hecho viral, porque justamente hablaba de cosas con mi terapeuta, o sea, que habíamos tenido ella y yo. Entonces mis amigas me dicen de que es tu momento, ¿no? De que agárrate. Y yo, ay, sí, seguro no sale de TikTok. De que... Plot Twist, Univision, buscándome. Telemundo, un chorro de cadenas así de tele. O sea, sí, fue así como un... ¿Qué está pasando? No, ni yo me imaginaba esa dimensión. Entonces empecé a conocer el hate en redes sociales. Entonces ya no era una Lisa la que daba su perspectiva o cosas así que pasaba en terapia, sino ya era una Lisa colgada de la fama.
Yeah.
Por haber contado una historia, que también era mi historia, no solamente era la historia de ese güey. Entonces, yo creo que ahí caí en mi primera depresión y estuvo muy fuerte. Y todavía tuve una terapeuta en ese momento, pues que era mi terapeuta, donde obviamente estos temas se tocaron. Y ella sí me dijo así como, es que a ver, ¿quién te crees tú para compartir? Entonces imagínate que un terapeuta te lo diga. Y yo, sí, es cierto. Yo no soy nadie. Entonces, haz de cuenta que te remontan a esta maestra de la primaria que estamos hablando.
Se la compraste.
Se la compré. Y calladito otra vez. Y ahí empieza mi depresión. Y dices tú, ¿pero por qué? O sea, como... ¿ese tema qué? ¿No? Pues creo que es bien fuerte cuando tú le dices a alguien, tú no tienes nada que decir. Es bien fuerte.
Sí.
Y no dimensionas hasta que te pasa. Entonces a mí me pasó. Y yo tampoco era como que me tiré a la cama a llorar así. No, lo dejé pasar y era como una herida, como una grieta, por así decirlo, que se fue como desarrollando en mí. Pasan 2 años, más o menos, de ese tema. Yo cambié de terapeuta, subidas y bajadas, pero siempre me quedó la espinita. Y ese video se hizo, obviamente, súper viral. Pues digo que me buscaron muchas cadenas, no sé qué. Conecté con mucha gente y como conectaron con ese video, pues obviamente los videos que ya tenía abajo, pues también fue como boom otra vez. Y ahora sí ya en mi Instagram, sin querer, se hizo una herramienta más como de sanación, ¿no? O sea, de compartir yo los tips que a mí me habían funcionado, etcétera, etcétera. Y así fue como realmente empecé en mis redes sociales, ¿no? Cada vez que yo subía algo, me daba miedo. O sea, me daba pavor. Yo escuchaba a la terapeuta decir, ¿quién eres tú para compartir? O sea, tú no eres terapeuta, tú no tienes ningún certificado para ayudar a los demás. Así como, tú cállate y si alguien te pide ayuda, tú los mandas a terapia. Y yo, sí, es cierto. Así no me la cuestioné, pues es que era, aparte era mi primer terapeuta. ¿Sabes lo que es el síndrome del primer terapeuta? Te juro que existe. O sea, porque es así como, el primer terapeuta le crees todo. Así que es verdad, todo lo que dice. Y no manches.
Es como tu primer novio, pues.
Claro.
En la adolescencia, todo es amor. Yo me voy a casar con él, obviamente.
Claro.
Me ama.
Sí, ella sabe que es lo mejor para mí. O él sabe que es lo mejor mí, ¿sabes? Y eso así te pasa. Entonces ella era mi primera terapeuta, entonces decía, no, pues tiene 3 años acompañándome. Obviamente si ella me dice que me calle, pues me callo.
Claro.
No, pues sí. Lisa de 18 años, nunca he visto haber hecho eso. Entonces, pues ya, ¿no? Se acaba, pasan 2 años. Yo empiezo a trabajar como creativa, ahora sí, en mi trabajo de marketing. Empecé a tener redes sociales. Empecé en una agencia en Tijuana, luego me salí, luego una amiga mía me dice como, oye, yo tengo esta agencia, ¿por qué no lo hacemos juntas? Y que yo estoy aquí en Valle Guadalupe, no sé qué, bla, bla. Y yo como, ok, va, o sea, empiezo. Entonces, siempre me gustó como, esto era como el compartir, ya no era para mí, sino era indirectamente para otros, que son tus clientes, ¿no? Entonces, todas las herramientas, todo lo que a ti te gustaría hacer, lo haces por alguien más. Y de alguna otra manera no te hace sentido. Porque, o sea, eres feliz haciendo lo que haces porque sabes que te gusta compartir, pero no se siente chido cuando no lleva tu nombre.
Sí.
Entonces, siento que eso fue pasándome poco a poco hasta que conocí a una persona, que tampoco quiero decir su nombre. Tuve una relación con esa persona. Fue muy fuerte, fue muy intensa. Y estuvimos juntos todo un año. ¿No? Ese año donde mi amiga también me dijo como, oye, hagamos esto juntas, tengamos estas cuentas, crezcamos. Luego me llegó el amor y yo estaba así de que soñaba, así, qué rica vida, ¿no? Así de que obviamente con este güey me voy a casar y con esta amiga voy a hacer el negocio del año. Y yo así de que llena de expectativas, ilusiones y no sé qué, pero siempre hubo algo en mí adentro que no me hacía sentido. Pero no me cuestionaba. O sea, dejé de cuestionarme desde que la terapeuta me dijo, tú cállate. Entonces es la importancia también de las palabras, ¿no? De lo que le decimos a los demás. Entonces, pasa algo en mi vida. Esta relación empieza a no hacer sentido. Empieza a haber muchas cosas muy gruesas, la neta. Y yo empiezo a sentir que no estaba chido vivir. Poco a poco. O sea, porque la verdad es que es mentira eso que te dicen de que las relaciones de pareja no influyen tanto en tu persona. No es verdad. No es verdad. O sea, es tu pareja, es tu par, es a quien tienes aquí al lado. Obviamente importa lo que esa persona piensa de ti, los problemas que tengas con esa persona, si son súper demandantes, o sea, todo eso importa. Entonces, yo empecé a tener muchos, muchos problemas con esta persona y yo siempre intentaba como solucionarlos y como que estar súper bien. Y eso me drenaba a mí. O sea, como que yo ya no estaba viviendo por y para mí. Estaba viviendo por y para la relación. Entonces, luego empecé a crecer con estas chavas. Y empezamos a tener una cantidad de cuentas enormes. Y entonces el trabajo era más y más demandante. Y más estar yo ahí. Y yo decía, no, pues sí me estoy atendiendo. Porque sigo yendo a terapia. Check. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, la palomita de que voy a terapia, check. Tengo trabajo, check. Tengo novio, check. Y mi vida social, check. O sea, yo estaba perfecta, entre comillas. Entonces, no había ninguna razón para yo neta detenerme a pensar que no estaba chido cómo me estaba sintiendo. Porque yo decía, no es que yo me debería sentir bien. Si tengo una pareja que me ama, tengo una empresa que va para más, tengo amigos que también se preocupan por mí, tengo buena vida social, mis papás me quieren, o sea, todo check. Bueno. Resulta que me voy a Europa, ¿no? Era uno de mis más grandes sueños. Entonces yo estaba cansada como de ver que mi amiga esta, que era mi socia, ella vive en Ciudad de México, entonces iba y venía. Entonces yo veía como que iba y venía y dije, ay, qué suave, o sea, yo ni a México voy, ¿sabes? De que creo que ni había salido del rancho en ese momento.
Puro Valle de Guadalupe y de regreso.
Sí, exactamente.
El Sausal Los Fines.
La taquería y ya. A mi casa. Y mi expareja, pues, era una persona que viajó mucho en sus inicios de 20, ¿no? O durante su vida. Entonces, siempre me platicaba como que sus viajes, su intercambio. Entonces, yo decía como, qué padre, yo quiero eso también, ¿no? Entonces, me harté. O sea, fue así de que un impulso, muy yo, y dije yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, de que un momento así de claridad. Y fue porque tuve una plática con una chava que no puedo, o sea, no es así como que mi amiga, porque la conocí así en una noche. Fue esas cosas que se alinearon, así que los astros. Click. Sí, los astros, Dios, la vida dijo, tú tienes que hablar con esta persona. Y esta persona es una persona que viaja mucho a la fecha. Y estuvimos platicando así de, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, ¿por qué no has cumplido tus sueños? ¿De qué neta ya te ves casada con este güey? O sea, tienes 22 años. ¿Y tus viajes qué? O sea, ¿te vas a comprar un carro y luego qué? El enganche. Y luego las mensualidades. Y luego que sacas depa. Y todo eso va posponiendo lo que quieres hacer y has querido hacer durante mucho tiempo. Entonces, esa perspectiva fue así de, es verdad. O sea, ¿en qué momento voy a viajar? ¿En qué momento voy a decirme a mí misma, ya es momento? ¿Sabes? Entonces, sí. Me di cuenta que el momento lo crea uno. Que nunca es momento para nada. Tú lo creas. Tú haces el momento. Y justamente así dejé de hablar con, hablé con esta persona, fuimos a una cena, o sea, nos encontramos, nos presentaron en esa cena, es una mujer, es una chava, y yo al día siguiente, no se diga más, es ya, momento,
otra persona.
Sí, es momento de cumplir mis sueños, dije yo, ¿no? Y me compro un vuelo a Portugal.
Nice.
Y dije yo, no sé qué voy a hacer, solo sé que llego a Portugal. Y yo tenía, o sea, eso pasó en febrero del año pasado. Yo me iba en mayo a Portugal, ¿no? Entonces yo hasta quería irme en abril. Digo, que sí, que falta un mes, ya, nada. Pero dije, no, a ver, o sea, necesitaba de que capitalizarme más. Sí, y, oye, me quería ir, me compré un vuelo de un mes. Entonces dije yo no tengo idea de lo que es viajar un mes. De que voy a ahorrar lo más que pueda, ¿no? Y trabajar lo más que pueda para que me alcance bien, ¿no? Y pues sí. Entonces todo parte de febrero ahorro. Pues ya teniendo la presión de que ahora sí existe el vuelo. Marzo también. Abril ni se diga. Y yo me iba exactamente el 1 de mayo. Entonces, pasa. Llego yo allá a Portugal. Ah, cabe recalcar. Yo no iba a Portugal tan sola. Porque yo conocí a una amiga que ya vino de intercambio en Senada. Entonces, ella es brasileña y ella está viviendo en Portugal. Entonces, yo decía, voy a ver, o sea, tengo 6 años que no veo a Nanda, o sea, vuelvo a verla y de ahí, pues yo me pinto sola, ¿no? Si ella me quiere acompañar, pues va. Pero yo tengo mi sueño y mi board de ir a Italia, ir a España, ir a conocer todos estos lugares que quiero, ¿no? Y que son mis sueños. Entonces sí, le hablo a Nanda y le digo, oye, ¿sabes qué? Me compré mi vuelo, ¿qué te parece? ¿Me puedes recibir tales fechas? Nada más es una semana porque de aquí yo agarro mi maleta y me voy. Ah, súper, vente. Y yo, ok. Entonces te digo, se llega la fabulosa fecha, sí. El 1 de mayo, y llego a Portugal, específicamente llego a Lisboa.
¿Seguías con novio?
Sí,
okay.
seguía en mi relación. y seguía mi trabajo y seguía todo normal. Yo les avisé, obviamente les avisé a todos de que, oigan, me voy a ir. Mayo, no cuenten conmigo. Mayo, yo estoy para mí. Y hace un chorro que no hago esto. O sea, como que si hubo una parte de mí que en mi plática con esa persona, bueno, le voy a decir, se llama María. En mi plática con María, sí fue así como un, ¿hace cuánto no haces algo por ti? Y dije, sí, es cierto. O sea, como que mucho trabajo, mucha vida, mucha relación. Y yo, ¿dónde? Entonces dije, pues va a ser mi momento, ¿no? Denme mayo. En junio ya lo que quieran, pero mayo es para mí. Sí. Y pues ya. Llego a Europa. Llego a Portugal. Voy con mi amiga. Los primeros días, pues la verdad, todo súper bien. O sea, pues estás distraída, estás con tu amiga. Súper bien. Luego me ayudó a hacer mi itinerario de viaje, porque yo no tenía itinerario. Yo no sabía dónde iba. Yo quería resolverlo allá.
Sí.
Entonces, dije, para lo que me alcance no me importa, pero allá, ¿no? Y sí, ¿no? Primero de que me iba yo a Roma, y luego al sur de Italia. Y luego del sur de Italia me fui a Niza, y luego Mónaco. Y luego de eso me iba a Madrid, y de Madrid me iba a Mallorca. Y en Mallorca nos íbamos a encontrar, ella y yo. Entonces fue así como que me vio en mi inicio y me vio en mi final, ¿no? Cuando yo me voy a Roma, que pasa la semana, estoy con mi amiga, me despido de ella, muchas gracias, no sé qué, nos vemos en Mallorca, todo súper bien. Yo llego a Roma y se me cae el mundo. Te lo juro que se me cae el mundo. O sea, yo empecé a sentir una ansiedad, una soledad, pero a la vez una culpa de estar en Roma y sentirme así. De estar viviendo mis sueños y sentirme así. Fue algo que dije yo, ¿cómo es posible? O sea, estoy cumpliéndome y me siento tan mal. Obviamente, ponle un 90% mal, pero 10% era la alegría y la emoción de estar en un lugar nuevo, ¿no? Y empecé a sentir como aquí. Y le hablo a una de mis mejores amigas, que es psicóloga, por cierto, y le digo, güey, perdón por marcarte a esta hora, no tenía idea qué hora era aquí en Ensenada, ¿no? Y le digo, pero estoy sintiendo algo bien raro en el pecho, y me estoy sintiendo chiquita, y me estoy sintiendo muy mal, ¿y qué está pasando? Y ella decía que, amiga, se llama ansiedad.
Un cuadro de ansiedad.
Sí. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que ansiedad? Güey, si yo voy a terapia. O sea, ¿en qué momento me llega a mí la ansiedad si yo voy a terapia? O sea, si yo estoy perfecta, si yo trabajo en mí, si yo sigo escribiendo en mi journal. Y luego cuando dije eso, dije, mentira, tengo 6 meses que no he escrito nada en mi journal. Entonces ahí como que me empieza a caer el 20 de las cosas que yo estaba haciendo en Ensenada. O sea, en mi vida diaria, deja tú en Ensenada, en mi vida diaria. Y entonces le digo, ¿qué hago? Me quiero regresar ahorita. O sea, no me importa cuánto me cueste. Voy a comprar un vuelo de regreso. Dice, no. Eso es mensa, güey. O sea, mejor quítate la expectativa y dite a ti misma, ¿qué tienes por enseñarme Roma? Dije, es verdad. O sea, a lo mejor no todo tiene que ser como uno piensa que tiene que ser, ¿no? Aparte, mi película favorita es Comer, Rezar y Amar. No sé si la has visto, pero...
No.
¿Tú sí? Ay, ¿verdad que es...? Hermosa esa
no
película.
No soy esa persona, disculpe.
No, invítalo. Invítalo, te va a encantar.
Ok.
Y justamente habla de...
Déjalo apunto en películas que no voy a ver.
No, está buenísima porque justamente
¿cómo
habla...
¿Cómo se llama?
Comer, Rezar y Amar.
Okay.
Con la Julia Roberts.
Va.
Bueno, justamente habla de cumplirte a ti. De cumplir tus sueños antes de estar con alguien más. Tiene mucho mensaje. Entonces yo sentía que yo iba a ser cual Julia Roberts en Roma, ¿no?
Así sentías, de
que...
Pues,
ya. Yo vine a encontrarme, así, sí, pero que esa encontración, iba a decir, pues ese encuentro conmigo, iba mágico y iban a venir las palomas por allá, sí, ¿sabes? Sí. De que Dios iluminándome. No, pues definitivamente no me iluminó así.
Gato.
Definitivamente no fue así.
42. 24. Ok, sí, me dices cuando tenga 15%.
Y yo, perdón.
No te preocupes, solo llevamos 2 horas grabando.
Es que yo te dije que...
No, tú, date.
Bueno.
Es terapia esto.
Sí, ¿no? Entonces llego a Roma y siento todo esto. Entonces mi amiga me dice, pues quítate la expectativa que tiene Roma por enseñarte. Dale. Y yo, ok. Y empiezo a escribir. Me había comprado una libreta específicamente para ese viaje. Y yo, pues a ver. Y me voy a cafés. Y literalmente lo único que yo tenía por hacer allá era estar conmigo. Y eso no se estaba sintiendo chido. ¿Por qué? Porque me quitas al novio, me quitas el trabajo, me quitas la vida social. ¿Y qué tenía yo? Una bola de ansiedad y enojo y culpa y frustración adentro.
Claro, todos los lugares donde te refugiabas ya no estaban.
Así es.
Te toca lidiar con tus demonios.
Exactamente. Y entonces aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, de invitar a la gente a cuestionarse en qué lugares te estás refugiando. ¿Sabes? O sea, cuando sabes que hay algo, que hay un tema que no estás atendiendo, ¿por qué? ¿Para qué dejarlo después? Te va a alcanzar. De todas maneras te va a alcanzar. A mí, desgraciada, o afortunadamente, bueno, no, afortunadamente me alcanzó allá. Y me pude dar cuenta de muchas cosas. Porque aparte creo que es bien importante cuando te sales del núcleo de tu vida diaria y empiezas, hace cuenta que a mí como cuando te arrancan el alma del cuerpo.
Sí.
Y entonces vi mi vida y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, me levanto a las 7 de la mañana, hago ejercicio, después era ir a desayunar a casa de mi novio y luego pasar de ahí hasta mediodía y deja tú, luego ya mi trabajo y o sea, yo llegaba hasta mi casa hasta las 11 de la noche y así todos los días. Y entonces, como que dije, ya estando allá, sin ejercicio, sin nada, sin ningún distractor, dije, no tengo nada.
Sí.
No soy nada. Y luego yo también tenía esta expectativa de compartir todo en mis redes sociales, ¿no? De que sí, segurísimo, y voy a enseñar que voy a ir acá, bla, bla. No tenía ánimos de compartir nada. O sea,
no tenía sentido, ¿no?
No. Nada de lo que yo pudiera compartir estaba siendo congruente con lo que yo estaba pasando. Yo tampoco quería abrumar a la gente y decirles, oye, es que si viajas sientes esto. Porque no es exclusivo de todos. Yo tenía muchas cosas que atender y que no estaba atendiendo por diversas razones. Entonces, híjole, pues fue el viaje que me cambió la vida. O sea, definitivamente me cambió la existencia. Obviamente que no se sintió así todo el tiempo. O sea, ya más o menos se fue calmando cuando estuve en ISA. Conocí gente increíble, aparte me quedaba en hostales y, ¿sabes? O sea, bueno, me quedé en muchos lados. En departamentos, hostales, hoteles, casa de mi amiga. O sea, como que yo iba así de que, a ver qué.
Donde sea.
Ajá, y donde haya cama. Y y entonces, pues sí, eso pasa. Y me voy sintiendo mejor. Pero sabiendo que en cuanto yo pusiera un pie en México, yo tenía que solucionar todo este desmadre que se hacía llamar mi vida. ¿Sabes?
Fuerte, fuerte.
Sí. Entonces, pues me tumbó el rollo. Digo, pues ya estoy aquí. No me queda más que disfrutar. Pues sí, empiezo a disfrutar. Sabía que me sentía rota y vacía por dentro. Pero también sabía que estaba en lugares que no sabía si iba a volver a ver. ¿Sabes? Entonces, o al menos en esa edad específicamente y con esa mentalidad y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, ok, lo voy a hacer. Y lo hice, me fue increíble. O sea, me divertí un chorro, conocí mucha gente. Fui a todos los lugares donde quería ir. Y entonces ya llega el día de regreso, ¿no? Y yo sí.
Que... ya extrañas ir a la bufadora.
Claro, los baches de Ensenada.
Sí, obviamente.
¿Cómo olvidarlos? O sea, ¿no?
Bellísimo.
Exacto, 10 de 10. Entonces, regreso a Ensenada, regreso a México. Y yo desde mi regreso yo ya estaba con ansiedad. Y le vuelvo a marcar a la misma amiga que me salvó en Roma, ¿no? Le digo, güey,
espero que estés a una hora decente para ella.
Yo también.
Ya pensando en ella.
Ni
o
idea.
O se te olvidó otra vez.
Ni idea, ¿sabes por qué? Porque estaba en Nueva York y también son horas de diferencia. Entonces dije yo, híjole.
Una disculpa otra vez.
Sí, una disculpa pública. No, pero mi amiga es de esas incondicionales que no importa qué hora. Y aparte sabía el proceso que yo estaba viviendo. Entonces, pues ya. Le marco y digo, güey, es que está pasando esto y muchas cosas, ¿no? Me vuelve a decir, se vuelve a llamar ansiedad y es normal, o sea, ya estás como que allá pues pudiste sobrevivir porque estabas como en una burbuja y aquí ya sabes que se te va a reventar la burbuja, ¿no? O sea, obviamente no se siente del todo lindo, pero a la vez también estaba muy emocionada por ver a mi novio y ver a mis amigas y regresando yo tenía muchos proyectos de trabajo pendientes, eso era lo que yo tenía en la mente, ¿no? Me pasa algo bien curioso. Un plot twist.
Gato.
Bueno, a la primera semana de regreso a México, sabiendo que me sentía como me sentía, yo me quedo sin trabajo. me quedo sin amigos por diversas situaciones que estuvieron pasando o que pasaron mientras yo me fui. Y me quedo sin relación. Entonces, para mí fue un... ¡Qué chingados con la vida! ¿No?
¿Y ahora qué?
Sí. ¿Cómo empiezo? Entonces, todos mis sueños, mis expectativas, todo lo que yo pensaba que iba, o sea, que yo, o sea, porque estando en Europa yo decía, no, pues lo arreglo de esta manera y ahora voy a hacer esto, bla, bla, pero nunca me pasó por la mente, ¿y qué si ya no lo tienes? ¿Sabes? Entonces dije yo, no, y se me cayó el mundo otra vez. Descubrí unas formas de llorar, híjole, que no sabía que existían, ¿sabes? Que solamente las veía así, que a veces en las novelas.
Llorar con lágrimas, sin lágrimas, con moco, sí. Sin moco.
Junto, junto, todo sí. Eso junto era yo. Ay, me encantan. ¿De quién es?
Pues supongo que de aquí.
Me fascina,
bebé. Es un gato de Ensenada.
Hola, seguro quiere entrar. Chiquito bebé. Ay, mira, tiene 6 dedos.
Sí, es lo que estaba. ¿Qué? Viendo. Tiene la patita rara.
¿Eso, eso es normal?
No sé.
A veces. En ellos.
Ok.
En uno no.
Es verdad.
Bueno, entonces, pues se me rompe el mundo otra vez. Lo que yo conocía como mi realidad,
sí.
Y que no hacía sentido allá de todas maneras, pero no contaba con ya no tenerla. Ahora sí, aquí es un ya no tienes nada. Híjole, fue mi momento más humilde, literalmente en humilde de decir, me arrodillé y dije, Dios, ¿qué quieres de mí? No entiendo nada, o sea, no sé qué está pasando. Yo siempre me he considerado una buena persona, siempre he ayudado a mis amigos, o sea, siempre he intentado estar ahí para los demás. Sabía que no, yo no era perfecta en mi relación, pero te juro que hacía de todo para que funcionara. Y en mi trabajo igual, o sea, sabía que tenía que pulir muchas cosas que había pensado estando allá. Pero entonces, bueno, mi amor.
¿Quieres salir en la cámara?
Ya sé, ¿quieres robar la luz? No, dale. Pero entonces, sabía que sí existía todo eso, pero entonces yo, ¿sabes? No me imaginaba ya no tenerlo. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Pues me toca lidiar con eso. O sea, no más. Yo me enojo, obviamente, con la claro. vida. Me frustro.
Ahí está, te dije que quería salir a cuadro. Le caíste bien, ¿eh?
Ya sé. Sabe que estoy hablando desde el corazón, ¿verdad?
Espero. Te vino a reconfortar.
¿Te quieres acostar? Pero tiene 6 dedos, no sé si quepan. Pones este plot twist.
Sí, sí, sí. Este es un clip ya, ¿eh? Sí.
Completito. Viniste a robar.
Pásale para acá, chiquillo.
¿Te gusta?
Dice, ahorita sí.
Ahorita sí, sí, sí. Aquí quédate. ¿Cómo se puede llamar? ¿Missy Fuzz?
No tiene la placa.
Ah, qué fresón, bro.
Patita.
¿Una plaquita tiene?
No tiene, solo es correa.
Ah.
Es guapo, es guapo.
Uh-huh. Es lindo. Yo también tengo una, pero está sorda. Y tiene sida.
Ah, caray.
Uh-huh.
Ese sí es un plot twist. O sea, me cambiaste todo el mood, pues.
Es el amor de mi vida, literalmente. Se llama Renata, aparte, fina ella.
Sí, sí.
Es rescatada de la calle. Pero luego cuando le fui a hacer exámenes y todo, de que tiene, dio positivo a sida felino. Y yo, ay, güey, qué miedo, dije, ¿y eso es contagioso? Me dicen, sí, pero solamente entre gatos, entre humanos, no.
Ok.
Y yo, ah, ok. Entonces, pues me dijo, tienes que cuidarla, porque aparte es epiléptica. Ay, no, pobrecita. Sí, sí, sí.
De todo le pasa.
Sí, vive en mi cuarto, entonces ahí pero ella
saludos,
es feliz.
Reno, ¿le podemos decir Reno?
Sí, saludos, Rena.
Saludos, Reno.
Besitos, donde quieras que estés, en mi cuarto. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé?
En que, pues, ahora sí, ya no tenías nada y, pues, toca la reconstrucción, ¿no?
Sí, no, pues es la parte más... Híjole, yo creo que en redes hemos romantizado demasiado el proceso.
Sí.
Y es una ventaja / desventaja. Porque luego empiezas a sentir cosas bien densas y... Ah, es que es parte del proceso. No, güey, no se siente así como... Ah, es parte del proceso. Sí. Se siente feo.
Es feo. Y... Justamente eso quería decir, hace poquito saqué un clipcito,
sí.
Un reel donde hablaba de lo que tú habías escrito, ¿no?
Sí.
Que era, palabras más, palabras más, según yo, es qué valentía el soportar los procesos,
sí.
¿No? Y sí, o sea, se dice muy fácil, estoy en un proceso, estamos en el proceso, algún día vamos a llegar a la meta. Sí, 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 disfruta el proceso. Como la gente demasiado en redes predica el disfruta el proceso, pero más que disfrutarlo, es, yo creo que es saber entenderlo.
Claro.
Porque si entiendes que estás en el proceso, creo que es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más llevadero. Porque claro, estoy entendiendo que estoy en un proceso, pero como tal disfrutarlo, bro, no lo estoy disfrutando.
Sí.
Pero lo entiendo.
Sí.
Una vez entendiéndolo, creo que ya estamos del otro lado.
Claro. Pero cuando no lo entiendes todavía, cuando ni siquiera sabes que esto es parte del proceso, cuando nadie te dice, porque luego, yo he aprendido algo, y creo que es una de mis más grandes enseñanzas personales, ¿no? Que dices, en la vida todo cabe. Cabe sentirse bien y mal al mismo tiempo. Cabe sentirse enojado y frustrado, cabe sentirse súper feliz por un tema, pero también bien triste por otro. Y luego como que solamente vivir en esa polaridad de o estoy triste o estoy feliz, o estoy enojado o estoy feliz, no hace sentido. Porque no somos seres polares, ¿no? Tenemos un chorro de capas y un chorro de cosas que nos componen y estamos hechos de historias, entonces es así como, no. Y justamente por eso lo puse. O sea, creo que muy pocos se atreven a ver hacia el proceso, ¿sabes? Sí. Y yo creo que a mí no me quedo de otra, ¿sabes? La vida me orilló, fue así como, ya no puedes ocultarte más.
Sí.
Tú tienes un tema pendiente y necesitas vivir tu proceso. Y lo hice. Y lo hice y lo estoy haciendo y hasta la fecha sigue siendo un proceso que me está enseñando demasiado. No me quedo, así como cuando dicen, no, lo mejor de tocar fondo es que ya no queda más piso. Ya no hay vuelta atrás. Tocaste fondo, ya nomás queda subir. Y eso me pasó. Entonces dije, bueno, obviamente, o sea, no voy a romantizar nada, ¿no? O sea, los primeros días yo no me paraba en la cama. Así de que qué horrible se siente esto. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, ¿no? Gracias a la ayuda de mi terapeuta, que fue una nueva, por supuesto.
Nuevo.
Mis amigas, de verdad que aquí creo que descubrí lo que es tener a una buena calidad de personas a tu lado. O sea, de personas que genuinamente son buenas personas, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, ellas así con tal ilusión de que, ¿sabe? Te vas a vivir tu viaje, no sé qué. Y yo llego así de, no, güey, no estuvo nada suave, güey. Me dio unos putazos, así de que, si yo te contara.
Sí.
Entonces ellas así como que en el shock también de, ¿pero cómo? O sea, así se siente viajar. Porque mis amigas también tienen esa espinita, ¿no? Y yo fui como que la parte aguas de esto, de viajar sola aparte, ¿no? Y así, a otros países. Entonces sí, como que sí se siente viajar y yo no. No hagas mi experiencia la tuya.
Uh-huh.
Así se siente cuando traes cosas que no quieres solucionar. Entonces, donde sea que vayas, te lo llevas.
Uh-huh.
Así sea que yo me hubiera ido a encerrar un cuarto aquí mismo en Ensenada, me iba a salir esto a flote, ¿sabes? Entonces, pues sí, después de llorar, después de patalear, después de enojarme con la vida, sí fue un, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Ahí sí fue cuando empecé a sentir esta ventanita de lo que te compartí al principio.
Uh-huh.
Y que esto va para más. Porque estoy segura que no soy la única que se ha sentido así. Estoy segura que hay mucha gente que carga con muchas cosas de las cuales no quiere ser consciente porque le da miedo el proceso.
Sí.
Y justo eso. Entonces dije, va Diosito, a chutárnosla. Y así empiezo. Empiezo, paro totalmente de trabajar. O sea, fue una bendición el pausar. Yo tenía 2 años workaholic.
Uh-huh.
Ay, no. De aquí a allí y hazte y emprende y ayuda a este y las fotos. Y no es que, ay, no. Yo disfruté tanto lo que era levantarme a las 8 o 9 de la mañana y sentir que no iba tarde a nada. ¿Sabes? O sea, qué rico. Y ni siquiera estar al pendiente de los WhatsApp ya me llenaban de ansiedad.
Uh-huh.
O sea, así de mis clientes, aunque sea, hola, buenos días.
Uy, ¿ahora qué?
Sí, yo ya estaba así de, no, sí, por favor, no, no, ¿sabes?
Uh-huh.
Además, yo no tenía un día de descanso, yo trabajaba de lunes a domingo. Y los días de descanso eran los días donde menos chamba había. Y porque sí, no se me juntaba. Entonces, eso pasó. Entonces ya tenía, mi terapeuta actual fue la que me dijo como, pausa, date ese permiso, te lo mereces, aparte necesitas integrar mucho. Y yo así como, bueno, entonces pauso, empiezo a vivir como mis días más lentos, sin ninguna prisa, descubro otra forma de vivir que no tenía idea que podía pasar. ¿sabes? O sea, empiezo a decirme a mí misma, buenos días, ¿qué si te antoja desayunar hoy? Cosas que ni por aquí se me pasaba. Entonces, luego descubrí lo que es la intuición con tu cuerpo y okay. el conectar con él. Y entonces me di cuenta como, a veces mi cuerpo me pedía desayunar salado. Entonces yo me hacía de que mi omelette, ya sabes, y lo disfrutaba tanto. Empecé a tomar clases de cocina intuitiva, de ayurveda, quería conocer más sobre mi cuerpo, pero todo de manera más natural. Los ciclos del sueño, empezarlos a respetar, los ciclos del cuerpo también, y más como mujeres tenemos muchos procesos de todo, ¿no? Hormonales, y a veces se nos junta.
Sí.
Entonces, siempre lo había pasado por alto, o simplemente yo sentía que por el hecho de saber la información, ya check.
Ya con ¿sabes? Eso. Mm-hmm.
¿Qué es eso?
No tengo idea.
¿Será de aquí?
Acabo acá. Ok.
¿Tú me dices si me estoy alargando?
No, no, dale. Nos queda 10%. O sea, como unos 5 minutos más.
¿Y después?
¿Cuánto queda?
La conectó. La tiene conectada.
No, pues que estoy calculando todo. Pues yo estoy. Soy un controlador, tengo un problema. Okay.
Ah, bueno. ¿Eres Escorpio?
No, Libra.
Ay, me encanta, yo soy Aries.
Libra no sé y qué Aries. ¿Qué significa eso, pero?
Solamente te puedo decir que Libra y Aries son la misma cara, pero de o sea, al revés.
¿Qué dije yo? Sí. Que eras mi versión mujer.
Sí.
Sí. Ok.
Bueno, entonces. Ay, no me acuerdo en qué me quedé.
Te quedaste en.
TDA, perdón.
Sí. Te estoy diciendo. Ni me acuerdo que estamos grabando el podcast. No. Te quedaste en que. Ah. Empezaste a adentrarte más en ti, sobre sí. todo la cocina intuitiva, dijiste, sí. todo esto, ¿no?
Básicamente hacer el proceso, aventarme el proceso con todo lo que se sentía. Uh-huh. O sea, a veces en el pico, a veces no. Y por mientras yo, no, mis amigas me decían, compártelo, comparte tu proceso, ¿no? De que esto es muy humano, muy real, uh-huh. hazlo. Pero te voy a decir algo también que he aprendido. No lo compartí por respeto a mí.
Guardar tu intimidad.
Exacto. O sea, creo que estamos acostumbrados a ver de todo. Ya se está normalizando ver llorar a la gente en TikTok.
Sí.
Bien cabrón. Y antes era un lloró. Y ahora es un está llorando. ¿Sabes? Sí. Entonces está bien denso. Pues yo no quería ser una más está llorando.
Sí.
Porque aparte mi proceso hoy era mío. Es mío. Me ha costado. O sea, no es como que cualquier cosa. Y pues sí, entonces he compartido poco de mi proceso, pero sí totalmente tuve que parar y tuve que poner una pausa hacia todo lo que yo hacía para volver en mi centro uh-huh. y sobre todo salir de esa depresión. Entonces siento que ahí voy, ahí la llevo, ya he compartido un poquito más. El journaling es algo que me ha servido muchísimo y cada vez que lo comparto la gente así como, güey, gracias, porque no tenía idea de cómo empezar, ¿sabes? Uh-huh. Y yo, ok, sí. Entonces ya me empiezo a creer cada vez más que yo también tengo cosas interesantes que compartir. Y que mi historia a lo mejor puede ser el, no sé, el espejo de otra persona sobre empezar a normalizar, o no normalizar, asimilar que se siente de esa manera. Sí. Porque jamás normalicemos la depresión y la ansiedad. Mm. O sea, sentirse mal, sentirse fatigado
todo normal, el tiempo. No es normal, pero es común.
Exacto. Mm-hmm. Ay, mira, me está haciendo más. Me está amasando.
Es que es un gato terapeuta.
Ay, gracias por amasar.
Si tú lo quieres llevar.
Sí, seguro sí me lo llevo.
Dijiste algo ya como para resumir, y no por falta de interés ni tiempo, sino que ya no estamos teniendo batería. Uh-huh. Tocaste temas muy, muy importantes que después si aceptas otra invitación
claro,
podemos tocarlo.
Claro, me encanta.
Pero qué loco que a nuestra edad tan corta estamos viviendo tan rápido.
Sí.
La pandemia para mí fue más beneficio. Uh-huh. Me pasó exactamente lo mismo y la pandemia fue el que me frenó. Me frenó por completo, empecé a disfrutar más a mi familia, más mi relación. Fue como que, aguanta, ¿cuánto tiempo me queda para seguir estando con mis papás en casa?
¡Claro!
¿Cuánto tiempo me queda para estar con mis hermanos?
¡Claro!
Empecé a, como que a mirar así desde afuera ¡claro! mi vida. Y fue en la pandemia.
Claro.
Y creo que la pandemia nos ayudó mucho, pero aún así seguimos teniendo una vida muy acelerada a nuestra edad. O sea, yo me doy cuenta y no sé, si te pones a pensar de tus papás, No es ni la mitad del estrés que nosotros estamos manejando. Sí. Y no porque no hagamos, no, o no hicieron más cosas que nosotros, sino que tenemos la comparación de redes sociales, tenemos la comparación de los trabajos perfectos, la vida perfecta, y tú quieres hacer todo. Yo quiero hacer todo, ¿sabes?
Claro.
Es otro de mis problemas, que me gusta algo y lo quiero hacer, quiero aprender cómo se hace. Porque digo, todavía estoy joven, tengo que meterle. Pero de repente, hey, aguanta, sí estás joven, pero por lo mismo cuídate para llegar a viejo.
Claro, es totalmente cierto. De hecho, hace poquito yo le venía diciendo eso a mis papás y creo que es algo que debemos empezar a normalizar como hijos. Estábamos en Navidad, entonces nos decidimos ir a una cabaña cerca de Big Bear, Idlewild, creo que se llama, no estoy segura.
Había nieve.
Había nieve, ajá, sí, tranqui. Y mis papás me decían así como, hay algo que ustedes quisieran, mi hermano y yo, ¿no? Compartirnos sobre cómo se sienten, ya están creciendo, nos estamos dando cuenta que están haciendo su vida y así. Y yo sí les dije, a mí me gustaría que ustedes empezaran a cuidarse. ¿Por qué? Porque me interesa que me duren muchos años. Porque así como yo estoy creciendo, ustedes también están creciendo a la par. Y luego es bien fácil, como a veces uno estar bien adentrado de que, uy, ya tengo 25 y luego voy a cumplir 26 y luego ya los 30. Oye, pero tus papás tienen 40 y luego 45 y luego 60 y, y luego, pues, ¿sabes, sí, sí, no? Ya les toca. Entonces, y tus papás son tus compañeros de toda la vida, o sea, los de 0 a 100 que te conocieron, pues. Sí. Entonces, sí. Esa parte sí totalmente la entiendo y que te vuelves a ser consciente. A mí, justamente mi proceso también me hizo ser consciente de cuánto quiero cultivar a la gente que tengo al lado. Y entre ellos mi familia. Claro. Entonces sí fue como un mamá, papá, por favor cuídense, porque me interesa que conozcan a sus nietos. Me interesa que conozcan a las personas que van a ser parte de mi familia en un futuro que yo elija.
Sí.
Y pues sí.
No pienso opinar absolutamente nada en ese tema porque me voy a quebrar aquí. No quiero hablar de eso. No estoy listo todavía. Pero te entiendo totalmente.
Sí.
Te entiendo totalmente y qué chilo que te diste cuenta a tiempo. Y me refiero a tiempo porque tú ya los tienes. Sí. Entonces como que date, es por ahí.
Sí, sí, sí.
Y la
sí.
neta, no sé si te gustaría decir algo más antes de irnos porque se nos va a apagar la camarita.
Ay.
Pero todo excelente, ¿eh?
Pues simplemente compartir que no normalicen el sentirse mal. No está bien sentirse fatigados todo el tiempo. Y no está bien que no se sientan dueños de su vida. Ni felices. O sea, eso que dicen de que la felicidad es momentánea no es verdad. La felicidad se puede sentir desde que te levantas hasta que te acuestas y está a una sola decisión. ¿Y decisión de qué? De que tú elijas la vida que quieres vivir. Porque tampoco son enchiladas. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero hay muchas otras cosas que sí. Y vivir el proceso siempre te va a llevar a una vida más consciente.
Pues ahí lo tiene. Oye, ¿te dedicas a hacer esto acá?
Ah, me encanta, yo te advertí.
Se me hace. Pues, la neta, muchas gracias por compartir. Mira, hasta nos están prendiendo y apagando la luz aquí.
Nos están corriendo ya.
Nos están corriendo. La neta, no cualquiera se atreve, uno, a estar aquí, hablarlo a la cámara, y dos, compartir, como tú dices, no todos tus sentimientos. Te dicen que yo no quiero hablar de ese tema ahorita porque yo todavía ando en ese cotorreo. Pero la neta, ahora sí, qué valentía soportar los procesos.
Sí, qué valentía.
Hay que cerrar con esa frase.
Así es, estoy de acuerdo. Gracias por invitarme. De verdad me encanta la gente como tú que crea estos espacios para que otro más pueda contar. Y yo creo que podemos aprender de todo siempre. Y muchas gracias a ti y a este gran equipo improvisado por darme el espacio que la maestra me quitó en su momento.
Toma eso, maestra.
Sí. Y pues que siga viniendo, o sea, cuando gustes ya sabes.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a los que se quedaron aquí, gracias a la camarógrafa acá, Estrella, Graciela Angulo. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito desde Ensenada una vez más. Nos vemos y hasta la próxima. Sale. Justo a tiempo, ¿no?